Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 6 de agosto de 2020. Un día de verano, con calor, en el que se sigue con atención la situación de los contagios de COVID. Aquí en Madrid han repuntado notablemente los casos hasta los 481 en las últimas 24 horas. Estos son 225 más que el día anterior y se ha registrado un muerto. Preocupa el brote en una residencia de San Martín de la Vega con 47 contagiados. Hay ya 6 hospitalizados y la incertidumbre es propia de una situación de pandemia. Una incertidumbre que también incide y bastante en qué va a pasar con la vuelta al cole. La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y todos nos preguntamos qué ocurrirá para entonces. La preocupación de los padres es mayúscula de cara a septiembre, tal como nos hizo llegar Gema, una oyente de este programa.
Hola, buenos días. Me llamo Gema. Soy la mamá de un niño de 4 años y, al igual que otros padres y madres, estamos preocupados por la vuelta al cole de nuestros hijos, por el tema de la pandemia. Queremos que nuestros hijos, si van al cole, sean con medidas seguras y, si no, no los llevaremos. Queremos lo primero la salud de nuestros hijos y las familias, al igual que los profesores. Si no, no es posible la seguridad de los colegios, pedimos que estudien en casa.
Es ese testimonio con el que seguramente muchos de nuestros oyentes empatizarán por su situación particular. Preocupación por esa vuelta al cole, por la seguridad ante los rebrotes que está habiendo, cómo va a ser, de qué manera van a trabajar los profesores. En fin, que en la última hora de programa, eso de las 12:30 aproximadamente, vamos a charlar con Begoña Ladrón de Vergara Pascual, que es presidenta de COFACA, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos. También este es el tema que hoy Carlos Honorato ha trasladado a su encuesta de Twitter, porque la cuestión es: ¿cómo piensas que serán las clases a partir de septiembre? ¿Presenciales, online o mixtas?
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es muy sencillo, ahí podéis votar. ¿Cómo piensas que serán las clases a partir del mes de septiembre? ¿Presenciales, serán telemáticas, online o serán mixtas? Un poquito en clase y un poquito en casa. Bueno, pues @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, es uno de los temas que vamos a abordar hasta la 1 de la tarde, pero además va a estar con nosotros Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación para hablar, entre otras cosas, del hallazgo de ese cadáver descuartizado de una vecina de Chapinero. Nuestro compañero José Antonio Masegosa acaba de hablar con África, que es la hija de la fallecida. ¿Esta descarta estar implicada en su muerte?
No, lo juro por Dios que no. No, no. Lo prometo. No. No, por Dios, de mi vida. No. Como dijo que tenía un amigo que era teniente coronel y la invitó de vacaciones a Galicia. Eso me dijo ella. Y como había bebido, como siempre bebe y toma pastillas, digo, pues le ha dado el arrebato y se ha ido. Ha venido el hombre a buscarla.
Bueno, pues es el testimonio estremecedor de África que era preguntada por José Antonio Masegosa. Después vamos a darle más datos sobre este escabroso suceso que parece de película de terror. Hablando de películas, más bien de trailers, hoy Carmen Martín Tejeda nos recomendarán los últimos que ha visto atentamente.
Ponte las gafas y escucha el cine así de otra manera en Onda Madrid.
Después estará con nosotros Carmen Martín Tejeda, pero también vamos a tener a las 11 al mítico chef Juan Yorca. Estará por aquí nuestro médico de cabecera, Jesús Sánchez Martos, para hablar de las itis propias también de esta época estival, de las otitis, de las cistitis, de las conjuntivitis. Bueno, y nos vamos a ir a la calle con Jesús Clemente para hablar también de temas varios, entre otros del sinhogarismo. Por aquí veo... No, no veo, porque tiene una mascarilla. ¡Ahora sí! Se ha quitado la mascarilla. A ver, ha sido comedido, ¿eh? Porque te podías reír muchísimo más. A carcajada limpia, mírale, ahora sí. Hablo de Juanjo Ceballos, nuestro técnico de sonido, nuestro realizador técnico que está siempre ahí al pie del cañón. Ha estado muchísimo... ¿Cuánto? ¿Has librado algo? Juanjo, nada. Bueno, que coge las vacaciones con muchísimas ganas y bien merecida. Mira, qué chapuzón se está dando ya pensando en esas vacaciones que va a estrenar hoy a las 3 de la tarde. Vamos, si ven a una persona dando saltos por la calle, exultante, y que se le sale la sonrisa por la mascarilla, es él, Juanjo Ceballos. Y a Juanjo le dedicamos este tema que le está arrancando de la silla, mira cómo baila, de Bruce Springsteen, no solamente a él, sino también a Carmen Martín Tejeda, que tenían que bailar con el gel hidroalcohólico, los guantes, la mascarilla y venga a bailar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Badland se llama, de Bruce Springsteen. Por cierto, que nosotros, todo el equipo, le deseamos unas felices vacaciones a Juanjo y le dedicamos esta canción. Pero si queréis hacer lo propio, si queréis hacernos llegar también algún tema, como hacía Gema y que hoy vamos a tratar en el programa, tenéis un teléfono a vuestra disposición que es muy sencillito.
628-091-117.
628-091-117 para tener esa conexión directa con nosotros aquí en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, dirige Eli del Valle, presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Ya son las 10 y 13 minutos de la mañana y nos vamos a transitar por las calles. Lo hace nuestra unidad móvil. Ya hemos tomado el pulso a los hosteleros, nos han contado cómo están viviendo la situación provocada por la pandemia. Es uno de los sectores más afectados por las normas higiénicas que todos debemos seguir, y las medidas que se están tomando con respecto a la hostelería y sobre todo las terrazas también afecta a los vecinos, en concreto a los vecinos de Centro, donde se ha marchado la unidad móvil con Jesús Clemente al frente, al que ya saludamos. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Nos encontramos en Distrito Centro. Aquí hay un bar cada 32 habitantes, hay 4.000 para los 132.000 residentes de este distrito, y ello pues un poco puede ayudar al oyente, puede ayudarnos a todos a hacernos a la idea del foco de ruido y aglomeraciones. Digo aglomeraciones porque estamos en tiempos de COVID y es especialmente crucial este punto, que puede ser este Distrito Centro con ayuda de la hostelería. Los hosteleros, estuvimos con ellos anteayer, recordad, estuvimos hablando con ellos a propósito de las medidas que pedían al ayuntamiento para poder reactivar con garantías la economía, un sector que dicen está hundido, tradicionalmente en julio y agosto, pues ha sido difícil, pero este año más que nunca. Ahora nos asomamos a la otra vertiente, que es la vecinal. ¿Por qué? Porque ayer Begoña Villacís, la vicealcaldesa, hace unas declaraciones que no sientan bien en las asociaciones de vecinos de Centro, que reclaman simplemente algo muy sencillito, Nieves, que es que se cumpla la ley que ya existe.
Sí.
Para detallaros mucho más, para hablar mucho más de ello y para profundizar, tenemos precisamente al vocal de la coordinadora de asociaciones de vecinos de este distrito centro, Saturnino Vera. Saturnino, buenos días.
¿Qué? Buenos días.
Vamos a ver, hace dos días los hosteleros reclaman al ayuntamiento y dos días después los vecinos también reclamáis al ayuntamiento. ¿Qué está ocurriendo, Saturnino?
Bueno, lo que piden los hosteleros no es que reclamen algo que le corresponde o que tienen derecho, sino lo que están diciendo es que se incumpla lo que es la normativa nacional de ruido, que se salte y se rebaje lo que es la zona de protección acústica, que yo sepa una ley no se puede rebajar. Yo por lo menos cuando voy por la carretera sé a qué velocidad tengo que ir y no puedo pedir una rebajita para ir más deprisa o para saltarme un stop. Esa rebaja no existe. O sea, quieren, lo que están pidiendo es que se salte la ley y que permita más horario, que permita poner más bandas, que permita meter más ruido. Y sobre todo, que permita hacer más aglomeraciones. No estamos yendo a lo que es el decreto de emergencia, a ese que dice que tenemos que tener una distancia de seguridad entre las personas, que para nosotros ahora mismo es incluso lo más importante. Pero también es importante no saltarse la ley. Por lo menos los políticos deberían de estudiárselo y deberían de saber que las leyes están para cumplirlas siempre.
Nieves, es importante lo que dice Saturnino porque, fíjate, hablamos, me decía Saturnino fuera de micrófono, que llevan 15 años, si no me equivoco, Saturnino, aguantando pues este tipo de niveles de ruido, que a veces no se respeta, que a veces se rebasa, horarios y demás, pero es importante lo que comenta. Más allá del ruido y de la queja tradicional de los vecinos, ahora hay otra mucho más importante, que es la salud, Saturnino.
Claro, si en calles estrechas, cualquiera que haya venido al centro de Madrid, y todos habrán venido, saben que son calles estrechas, con aceras estrechas, si cogen lo que es la banda de aparcamiento, incluso ponen esos taburetes que Begoña Villacís decía al lado de los bares para dar un poquito de aire a los bares, el problema es que tú sales de tu portal y no guardas la distancia nunca, jamás. No podrás ir ni en fila india guardando el metro y medio de distancia que se exige, no que se dice que es lo óptimo, no, que se exige que sea metro y medio la distancia que tenemos que guardar.
Vamos a ir poniendo también números a lo que decíamos de los horarios. Por ejemplo, la zona de protección acústica actual, ¿qué horarios permite al hostelero hasta qué hora abrir?
Pues mira, claro, para ellos es poco, ¿vale? Pero a diario se cierra a las 11:30, cierran las terrazas, y el fin de semana a la 1:00 a.m. Evidentemente, quien vivió la época en la que se podía cerrar a las 2:00 a.m. o 2:30 a.m. le puede parecer muy poco. Para aquellos que nos acostamos a horas normales y nos levantamos a horas normales, nos parece un exceso más allá de las 11, y aún así son las 11:30 y la 1 los fines de semana. Es decir, tenemos que vivir como cualquiera viviría en sus barrios. Ahora lo están viviendo en el barrio de Retiro, en el barrio de Chamberí y en el barrio de Salamanca. Están viviendo como al ponerles más terrazas y al ponerle más horario, resulta que tienen que dormir o acostarse con los balcones cerrados, cosa que nosotros llevamos 15 años aguantando.
Sé que son cosas más secundarias para vosotros porque estáis insistiendo mucho en la salud y en las aglomeraciones, pero también hay que mencionarlas, Saturnino. Se habla también de arrebataros plazas de aparcamiento. Creo que sois 20.000 las plazas necesarias, las que serían necesarias, pero en la práctica hay unas 8.000 hábiles y encima se habla de arrebataros más para poner terrazas. ¿Qué ocasionaría esto a los vecinos?
Bueno, pues sería un impuesto revolucionario que nos quiere poner la hostelería a los vecinos. O sea, tendríamos que gastarnos todos los meses 200 euros en aparcar el coche en cualquier otro sitio. Vale, asumimos que ese espacio se puede repartir. Lo que no se puede es que habiendo solamente 8.000 plazas disponibles, el ayuntamiento tiene concedido 20.000 permisos. No es que seamos 20.000 vecinos que tenemos coches, sino 20.000 permisos, con lo cual estamos en un déficit que es el mayor de todo el ayuntamiento de Madrid. Aún así, no es lo principal. Quiero decir, lo principal, sigo insistiendo, es el tema del COVID. Tenemos que guardar la distancia de seguridad y todo el mundo sabe que lo que es el ocio, los bares, las terrazas, son focos de COVID. Porque hay aglomeración de personas y no se guarda ningún tipo de distancia, ni siquiera la mascarilla.
Y además mencionabas que estamos hablando de calles estrechas del distrito centro. Hay calles muy estrechas en las que va a ser todavía más difícil guardar esa distancia de seguridad. Y vuelvo a la movilidad, Saturnino, porque para personas con una movilidad reducida también puede ser bastante difícil moverse por Madrid.
Bueno, es imposible. Quiero decir, hay sentencias que dicen que no puede haber taburetes o terrazas pegados a la fachada. Lo que están proponiendo es que esas taburetes, por ejemplo, que Begoña Villacís decía hace dos semanas que se podían poner, era pegado a la fachada, con lo cual los invidentes o incluso la movilidad en aceras que tengan menos de metro y medio, evidentemente no vas a poder ir ni con la silla de ruedas.
Por terminar, Saturnino, porque estás trabajando, tenemos que dejarte, pero una pregunta más. Los hosteleros sabemos lo que reclamaban al ayuntamiento, pero lo vuestro parece a priori, más sencillo en el enunciado. Lo único que reclamáis es que se haga cumplir la ley, que existe.
Ni más ni menos. O sea, lo que pedimos es que no se salte en la ley, que ya es desgracia tener que pedir una cosa de este tipo, ¿no? Eso ya debería de ir en el ADN de los políticos, el no promocionar y decir que se pueden rebajar, que se pueden subir los estándares, que se pueden tal, para incumplir la ley, que es como se llama realmente. Y eso, si va dirigido y si va a un sector en concreto, se llama prevaricación, además.
Pues Saturnino Vera, vocal, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Distrito Centro, muchas gracias por vuestro tiempo. Esperemos que un conflicto que parece complejo, porque hay tres partes, pues se solucione de la mejor manera posible. Y ya lo escuchas, Nieves.
¿Sí?
Tres partes, ayuntamiento, de árbitro, pero parece que también juez y parte, o al menos eso piden hosteleros y piden vecinos, vecinos y hosteleros. Nos ha insistido Saturnino, por cierto, se me olvidaba, que le tengo aquí mirando, me digo, es verdad, se me ha olvidado decir algo que quieren insistir. No es una batalla de vecinos contra hosteleros, para nada. Ellos al revés, quieren apoyar también la hostelería y consumen en ella, en el Distrito Centro, sino simplemente una cuestión de hacer cumplir una ley que ya existe y que desafortunadamente para ellos se lleva incumpliendo muchos años.
Gracias, Jesús Clemente, recogiendo el testimonio de esos vecinos del Distrito Centro. Bueno, pues tienen un temor, ¿no?, propio de esta pandemia, y lo que quieren es que se garantice especialmente la salud, ¿no?, de todos, y que se controlen esas terrazas, especialmente las aglomeraciones. En definitiva, que es cierto que el ayuntamiento, como bien dice Jesús, está ahí en medio, de árbitro, entre unos y otros, y en fin, es una papeleta difícil de asumir.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues las terrazas son propias del verano, y el verano es propio del calor y viceversa. Esto se va retroalimentando. Por eso le hemos dicho hoy también a Antonio López, oye, Antonio, vente por aquí, porque estamos ahí pendientes de si van a subir más los termómetros. Estábamos ayer en ese aviso amarillo, ¿no?, en la Comunidad de Madrid.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Buenos días. ¿Y va a cambiar el color? ¿No va a cambiar? ¿Cómo
bueno,
está la
es posible,
cosa?
Sí, 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 es posible. De momento hoy mantenemos el aviso amarillo, es decir, el básico, pero no por ello menos importante, ¿eh? Porque con 37 grados, 37-38 grados que se esperan hoy a la sombra, son más de 40 al sol. Entonces, no hay que menospreciar nunca el efecto del sol y del calor en estos días del mes de agosto, y probablemente se tiña de naranja el aviso a partir de las 2 de la tarde hasta las 8. De nuevo se vuelve a repetir ese intervalo horario, las horas de más calor, hacia zonas del sur, ¿eh? Ya sabes que la Ribera del Tajo, ahí se lleva la palma de calor todos los veranos, y hoy podrían estar en la horquilla de los 38 o 39 grados. Pero no se libran solo las zonas del centro y del sur, sino también la sierra. El aviso amarillo también afecta a muchos pueblos de la sierra. En aquellas localidades serranas que estén por debajo de los 1000 metros, es fácil que hoy vean 34 o 35 grados de máxima. En definitiva, que aprieta el calor, pero ¿sabes por qué? Porque esta noche, ¿qué tal has dormido?
Te diré
con la
que
ventana
yo...
abierta, cerrada, aire acondicionado, ventilador.
Puse el aire acondicionado antes de irnos a la cama.
Sí.
Se refrescó así más o menos las
estancias.
Muy
bien, muy bien.
Y yo soy incapaz de dormir con aire acondicionado.
No. Además, es bueno.
Es que me afecta mucho a la garganta. Yo me puedo, claro, levantar ronca de una siesta, claro, con aire acondicionado, ¿eh?
Los que trabajamos con la voz como medio, herramienta de trabajo, pues es complicado. Una recomendación, nunca el aire acondicionado directo, siempre indirecto, y está muy bien lo que has hecho de cortarlo. Enfrías un poco el habitáculo, ahí se mantiene la temperatura más baja que la que tenías antes, y incluso si tienes un ventilador, pues te expande ese aire fresco.
Pues fíjate que el otro día se lo vi a mi hermano, un beso, que tiene aire acondicionado, sí, y me dijo, ponte el aire acondicionado, pues tenía el ventilador,
claro,
y dije, oye, esto es, me voy a comprar uno, porque, claro, lo que dices tú, puedes esparcir, o bien, que es lo que comentabas ayer, el aire caliente, ¿no?
Claro.
O si...
Si no tienes aire acondicionado, mal, mal apaño, sí.
Pero si tienes... aire acondicionado, oye, pues mejor que mejor, ¿no?
Eso es. Así que es una buena solución para combatir, paliar estas noches de calor. Un dato, en el centro de Madrid, yo no sé si habrán podido dormir hoy, no solo en Madrid, en muchas localidades del cinturón de la capital, 24 grados de mínima. De ahí no ha bajado el termómetro. ¿Ah? Y eso que ayer solo llegamos a los 36. Hoy que vamos a llegar a los 37-38, imagínate la próxima madrugada qué registros tendremos.
En fin. Por Aranjuez, ¿qué tal? ¿Has dormido bien?
Pues mira, hoy he salido de casa muy temprano para el Buenos Días Madrid de la tele, 6:30 de la mañana, 24 grados.
Qué calor.
Qué calor. Así que yo también puse el aire acondicionado y luego lo corté. Pero, en fin, hay que paliar, combatir el calor. Bueno, también vale una ducha, ¿eh? Uno se pega una ducha. Y además, recomendable, una ducha de agua templada. ¿Sabes por qué?
Cuéntalo, cuéntalo.
Sí, porque el agua caliente ya saben que abre los poros de la piel. Y entonces, sí. Bueno, ahí contrarresta un poquito ese calor. De hecho, esta mañana en la ducha yo me he duchado, siempre me ducho con agua templada. Oye, yo he notado una sensación de frescor y eso que la casa estaba calentita, ¿eh?
Esto tiene mucho que ver, pues, con el termostato, ¿no?
Claro,
que tenemos
nuestro,
nosotros,
claro.
Los humanos. Es la sensación térmica, ¿no?
Eso es. Cada uno tiene un termostato diferente, ¿eh? Porque hay personas que son muy calurosas y hay otras que son muy frioleras. Y en estos días se lo pasan bomba. Yo no lo comparto, porque con estas temperaturas...
Sí, y por eso digo que si me preguntas a mí, es que mi termostato igual
claro.
Está un poco dañado.
Es que esto del frío y el calor es un tanto
es un poco subjetivo.
Pero
sí.
El calor, ya con datos objetivos, va a pegar fuerte en la Comunidad de Madrid a partir de hoy, que lo vamos a notar. Ayer ya tuvimos un anticipo. Hoy 37-38, mañana te adelanto, 38-39 mañana, así que se va a activar seguro entre 2 y 8 de la tarde el aviso naranja en todo el arco sur de la Comunidad de Madrid y en zonas de sierra. Mañana podrían llegar a los 36. Vamos, que es que ni va a hacer fresco en los pueblos de la sierra.
Ay, qué calor. Por cierto, que a los oyentes, como bueno, les contamos en directo cómo se estaba desarrollando ese incendio de Robledo de Chavela,
sí.
Que ayer por la tarde ya se dio totalmente por extinguido. Quedó estabilizado después de que los equipos de emergencia estuviesen trabajando más de 24 horas, lo confirmó la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que nos felicitamos de que ya estuviese todo bueno pues controlado, ¿no? Porque estuviste tú además aquí en esa entrevista que le hicimos al delegado del gobierno.
Sí, además le di una buena noticia, ¿sí? Y es que aflojaba el viento, había aflojado de madrugada, hace un par de días, ¿no? Dos o tres días. Y se iba a mantener así, por tanto...
Sí, el incendio fue el domingo, recordamos.
Claro.
Y el lunes fue cuando
amainó el viento y, bueno, eso ha facilitado las tareas de control y luego de posterior extinción, que es la mejor noticia de todos. Y cuidado, riesgo extremo, riesgo muy alto de incendios forestales con este calor. Además, la regla del 30, temperaturas por encima de 30, humedad por debajo de 30%, y bueno, pues en la medida posible el viento parece que no va a ser significativo. Uh-huh. Eso es lo importante en estos días.
Porque en estos casos hoy el viento también puede o fomentar o todo lo contrario.
Y no tiren las colillas por la ventana, que es que yo cuando voy en el coche, además me ha pasado en multitud de ocasiones, digo, un día me prenden fuego al motor y no solo a ese matorral que está seco ya en las cunetas, ¿no? Por favor, o sea, es que no tenemos un cenicero en el coche, pues lo apague. Hay que apagarlo ahí. Que huele mal. Bueno, pues nada, pues se le echa algún spray de estos.
O que no fumen en el coche.
O no se fumen en el coche, pero es una guarrería esto.
Mira,
de tirar la colilla.
Mira, es un debate que podíamos sacar un día en nuestra encuesta de Twitter, recuperar. Si se tendría que prohibir que se fumasen los coches. Porque, claro, que yo, por ejemplo, lo tengo fácil porque
yo
no
también,
fumo.
Yo tampoco.
Lo tengo fácil. Y
pero respeto,
es un debate que hemos abierto, es un melón que el fumador dirá, bueno, ¿y quién eres tú para prohibirme mi habitáculo?
Respeto
pero bueno.
A quien no fume y a quien fume también. Pero hombre, esto no es correcto. No, es una irresponsabilidad el lanzar una colilla tal y como está la situación ahora. El secarral que tenemos en todos los campos de Madrid.
Mira, dice Juanjo Ceballos, que está aquí participando del debate, coches nuevos sin ceniceros y sin mecheros. Y así también, oye, es una manera de evitar, ¿no?
Claro.
Que haya esa tentación. pero igual tiran las colillas más por la ventanilla,
sí.
¿Sabes?
Que, no, que o yo se no... pone a buscar el encendedor, el mechero en el bolso, se despista y tiene un accidente. No sé qué.
Ay, 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 que hemos abierto aquí un melón que es interesante.
Bueno,
es
hay que extremar siempre la precaución y, por favor, no se tiran las colillas por la ventana, ni los papeles ni nada, ni aparte, las botellas de plástico.
Eso debe ser un guarrete o, vamos, que por favor, que claro, no lo hagáis. Y además contamina una barbaridad.
Sí, sí, sí.
En fin, que no se tiran colillas por la ventana, que llegamos ya a las 10:30. Gracias, Antonio López.
Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Estamos escuchando cuando son las 10:33 de la mañana. Aquí en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid es la canción Surcos del grupo Diablo Cojuelo. Es una banda madrileña que fusiona ska, reggae y punk rock y el sonido de la guitarra eléctrica con instrumentos tradicionales castellanos como la dulzaina, la gaita serrana o incluso la botella de anís. ¿Esto por qué? Bueno, pues les cuento. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de 13 hospitales y un centro de transfusión un total de 300 entradas gratis para que sus trabajadores puedan disfrutar de una de las tres representaciones de la obra de teatro El Diablo Cojuelo, dentro de la programación del Festival de los Veranos de la Villa, que tiene lugar en el Palacio Central de Conde Duque hoy, 6 de agosto, mañana 7 y también el día 8. De esta forma, el consistorio pretende mostrar el orgullo de todos los madrileños hacia su personal sanitario, médicos, enfermeras, celadores, personal de mantenimiento, de limpieza, durante la crisis sanitaria en la que, junto a otros sectores, bueno, pues han tenido un papel clave ofreciendo lo mejor de sí mismos a los demás.
Y acariciar la tierra con el corazón, sembrar la esperanza, sembrar la razón, regamos...
Bueno, pues eso, 300 entradas gratis, ¿eh?, para este espectáculo dentro de... esa edición que se está haciendo especial, atípica. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
De los Veranos de la Villa. Y claro, todo es atípico, ¿eh?
Sí, todo. Bueno, todo atípico no, ¿eh?
¿No?
Vuelvo a clase.
Escucha.
Me encontraré con mis amigos. Recordaré.
Hace muy poquito estábamos tú y yo entrando en clase. Éramos unos pequeños infantes que entrábamos a recibir nuestras clases. Todavía existían los libros, las pizarras, las tizas, los borradores. Y ahora, pues tengo una muy buena noticia para los padres, y es que queda un mes para que vuestras criaturas vuelvan al colegio. Para los profesores, que queda un mes de vacaciones todavía, o medio vacaciones, porque no son completas. Y para todos los demás, ¿qué pasará en septiembre? Esta puede ser una pregunta... no solo filosófica, diríamos que es una pregunta multidisciplinar.
Sí, muy terrenal.
Necesitamos lengua para poder articular lo que queremos, necesitamos matemáticas para ver cuántos niños caben en cada clase, necesitamos...
necesitamos una calculadora científica.
Bueno, pues...
pero es que necesitamos mamparas, necesitamos geles de hidroalcohol, necesitamos mascarillas y necesitamos coherencia,
bueno,
porque
sí,
esto que está pasando...
criterio, sí, alguien que diga, esto es lo que vamos a hacer, esto
espacio,
es lo que vamos a hacer. Sí, 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 mucho, mucho espacio.
Mucho y hay poco tiempo.
Bueno,
la cuestión es esa, que como... vamos a contrarreloj y cada día tenemos una noticia nueva que no es mejor.
Se habla de burbujas, se habla de la educación infantil, se habla de la primaria, de la secundaria. ¿Cómo será septiembre? Bueno, pues algunas respuestas van a haber en este programa, ya lo digo. Pero en nuestra parte de hacer preguntas a la gente, que es a lo que dedicamos normalmente este espacio cortito, y en Twitter, que hay que, ¿sí?, hay que además adecuarse a los poquitos caracteres que caben. Hoy nuestro planteamiento va por el curso escolar que empezará más o menos dentro de un mes. Y bueno, pues padres, profesores y alumnos están preocupados. Esto es así. Están preocupados porque no saben qué ocurrirá. ¿Se seguirá con esas clases online? ¿Habrá clases presenciales? ¿O habrá un sistema mixto? Digamos que pues se combine tanto lo presencial como lo online, que haya turnos, que unos vayan por la mañana, unos por la tarde, en fin, este tipo de historias. Así que nuestra pregunta... con nuestro usuario, que es @buenosdiasom en Twitter, es: ¿cómo piensas que serán las clases a partir de septiembre? Y damos tres opciones: presenciales, online o mixtas.
Que realmente lo online no sustituye a lo presencial, realmente, o sea, no son tampoco no presenciales, sigue habiendo clase.
Sí.
Pero bueno, que es cierto, que es así. Si vamos a ir al colegio,
sí.
Si no vamos a ir al colegio...
o si será...
híbrido.
A y B, sí.
Entre una cosa y otra. O sea, un ratito en el cole, otro ratito en casa...
o algún tema parecido. En realidad no estamos pidiendo el que sean así futurólogos, sino simplemente que qué piensan hoy, que es 6 de agosto, qué piensan que pasará dentro de un mes. Pues eso, ¿cómo piensan que van a ser las clases a partir de septiembre? ¿Presenciales, online, mixtas? Ya hemos colgado la encuesta en nuestro perfil de Twitter, que es este que van
nuestro
a oír.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y ya tenemos las primeras votaciones. He de decirte que va ganando la opción de mixtas,
sí,
con un 62,5%, después presenciales, el 25%, y online, yo creo que es que esto ya es que la gente dice, no puedo más. No puedo más con las clases con videollamadas. No puedo más. 12,5%. Pero bueno, tenemos toda la mañanita para ir desarrollando.
A ver, aquí se presenta un problema importante.
Sí.
Para todos.
Sí.
Tanto para los profesores, la comunidad educativa, tanto para los padres y madres, tanto para los alumnos y su educación.
Así
el
es.
Problema está servido. Y la solución es muy complicada, porque es eso. Es que estábamos diciendo hoy, Carlos, que los rebrotes cada día van en aumento. Hoy, por ejemplo, en Madrid, sabemos que en las últimas 24 horas habían repuntado los casos hasta los 481 y que esto supone 225 más que el día anterior. Es decir, cada día que pasa hay más rebrotes en proporción al día anterior. Por lo tanto, de aquí a septiembre, ¿en qué situación estaremos, no? Que es lo que todos nos
preguntamos. Es la pregunta. Bueno, en todo caso, hay que recordar que los profes y la gente que sabe del tema de la educación dicen que las clases presenciales son muy necesarias. O sea, no se puede seguir permanentemente con solo el online. Eso puede generar, pues eso, el que tengamos una generación un poco extraña de alumnos.
No, claro, y es que la socialización también es muy importante.
Correcto.
No solamente estamos hablando de cultura,
no
estamos hablando solamente de educación, sino de esa socialización, porque los niños llevan,
correcto,
6 meses,
sí,
sin estar con sus compañeros,
eso
con
es,
sus amiguitos.
El contacto.
Y esto es fundamental.
Es necesario para su crecimiento personal también. Y en cuanto a los mayores, a los que van a la universidad, yo que tengo alguno en edad universitaria, te dice que no es lo mismo recibir una clase en la facultad que estar atendiendo a una videoconferencia. No es lo mismo.
Efectivamente.
La interacción no es la misma.
Y te voy a decir una cosa, que esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Bendita tecnología.
Sí. No.
Porque
por supuesto,
si en un momento de estos, hace ya años que no había este desarrollo tecnológico,
no
hubiese ocurrido lo que está pasando, mucho hubiera cambiado también la situación.
Es
cierto,
verdad,
que no es la más deseable,
no.
Dentro de lo que tenemos, oye, si tenemos posibilidades de que efectivamente se desarrollen esas clases online, menos mal, que tenemos esa...
Menos
esa
mal. Pues nada, a votar, ¿eh? A votar
a
gracias
votar
a las tecnologías. ¿Cómo piensas que serán las clases a partir de septiembre? En nuestro usuario de Twitter, @buenosdiasom. Si alguien nos sigue, pues mejor que mejor, ¿eh? Que queremos tener más seguidores. ¿Presenciales, online o mixtas?
Oye, que esta cuestión surgió además a raíz de lo hemos contado de Gema, de una,
es verdad,
oyente que quiso contarnos cuál era su preocupación en el 628-091-117, que es el teléfono que tienen a vuestra disposición.
Sí, sí.
Lo tenéis ahí, así que igual que Twitter, el teléfono.
Sí, todo.
Y aquí, nada, nos tenéis siempre sin aforo limitado.
Presenciales.
Y de todas las maneras posibles. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias, Carlos.
Luego más.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
De la mañana ya está con nosotros aquí en el estudio Juan Luis Galiacho. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nieves?
Que no para.
No paramos. Un agosto, pero frenético. Frenético de acontecimientos, de sucesos, de novedades, del rey emérito. Bueno, no se para. En la investigación y en los sucesos, pues sí. No paramos.
El verano, además, ya lo hemos
hablado
más veces.
Siempre, en agosto siempre ha sido.
El calor también y demás.
Desde 1980, que murieron los Urquijos, un 1 de agosto, imagínate.
La que ha llovido.
Bueno, agosto es.
Vamos a repasar algunos de los asuntos. Es verdad que ayer hubo un suceso con el que abríamos el programa. Esa muerte que nos sobrecogió a todos y especialmente al pueblo de Chapinería, que es un pueblecito. Hablábamos ayer con la alcaldesa, con Lucía Moya, que claro, nunca había tenido un macabro suceso como este, ¿no? Que se encontrara una vecina descuartizada. Esto, pues, en fin, un pueblecito pequeño. Yo, que he estado allí varias veces, reconozco que, claro, que tendrá, nos decía la alcaldesa, creo, 2.000 habitantes, 2.400 habitantes, creo que nos dijo. Y claro, allí todo el mundo se conoce. Y a Chapinería nos vamos a ir ahora en un ratito, porque allí está además nuestro compañero José Antonio Masegosa, que fue el primero además en conocer esta historia, de la que vamos a seguir hablando también contigo, Juan Luis. Pero hay más sucesos,
sí,
que nos llaman la atención. Me comentabas ahora precisamente que los padres de Rafa Moral, que es ese chico, ¿no?, que tuvo ese accidente de moto,
sí.
Bueno, pues han recibido la notificación de que la Fiscalía va a volver a investigar su muerte.
Sí, bueno, ellos consideran que la muerte de Rafa no fue un mero accidente, que se vulneraron por parte de los atestados de la Guardia Civil muchas de las cuestiones, que el cuerpo se movió, que hubo una persona que lo echó de la carretera. Y bueno, en esa lucha constante que tienen, parece ser que la Fiscalía Vial del señor Vargas, del fiscal Vargas, pues los ha llamado y para septiembre, porque tienen la intención de volver a reabrir la investigación para ver si de verdad, como dicen los padres, se trata no de un mero accidente, sino también de un posible homicidio, ¿no?, por parte de una persona que echó a su hijo de la carretera. O sea, que no fue un mero accidente, sino que hubo algo más, ¿no? Entonces, los padres, en esta lucha que están teniendo, tanto Rafa como Carmen, que son sus padres, pues quieren que surja la verdad, ¿no? Y en esa verdad, bueno, pues han logrado, gracias también en el Cierre Digital, hemos colaborado con ellos y en algunos medios, que la Fiscalía de Vargas, la Fiscalía Vial, de Seguridad Vial, pues tome ya cartas en el asunto y vea qué ha pasado, porque es muy grave que un atestado se pueda haber manipulado o alterado, ¿no?, por parte de la Guardia Civil cuando lo hizo, cuando falleció Rafa Moral.
Recordamos además que ese accidente ocurrió, accidente de moto, en el año 2017, sí, que han pasado ya 3 años, en Ribatejada,
sí,
y que, bueno, así es, continúan con muchísimas dudas. Los padres han recurrido a vosotros
varias veces
también.
Sí, han recurrido, pero han recurrido, se ha abierto, se cierra, y bueno, hay testigos que vieron a esta persona echarlo de la carretera, es decir, la instrucción parece ser que no se llevó correctamente, no se aportaron testigos, no se dicen ellos que el atestado de la Guardia Civil fue alterado o manipulado, y bueno, y ellos han conseguido, a través de precisamente de una investigación paralela, pues conseguir estos testigos, ver cómo se manipuló presuntamente ese atestado de la Guardia Civil, pues dicen que el cuerpo no apareció en el atestado donde estaba. Bueno, estamos en ello y la presión pues ha permitido al menos a los padres que en septiembre Vargas, el fiscal, los haya llamado para intentar reabrir la investigación del caso, lo cual pues es importante.
Y falleció este chico con 24 años y una chica también de 18. Bueno, pues así están las cosas, veremos cómo se desarrolla este suceso y veremos también cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la situación del rey emérito de Juan Carlos I, que es verdad que si hay una incógnita, ¿no?, que sobrevuela sobre todo lo que está ocurriendo, bueno, hay muchas, pero es el paradero, ¿no?, de
claro,
Juan Carlos.
Claro, sí, es que ¿dónde está? No, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo te puedo decir que, y podemos decirlo aquí en Buenos Días Madrid, que me confirman fuentes oficiales del gobierno de la República Dominicana que no se encuentra en la República. No ha llegado, no quiere decir de que no vaya a ir en los próximos días, que el dispositivo de la Romana, de la Casa de Campo, donde en teoría iría a casa de la familia Fanjul, está puesto, que el presidente de la República Dominicana tenía conocimiento de que podía ir el rey, pero que en estos momentos el rey no está en la República Dominicana, lo cual quiere decir que el rey se encuentra casi con toda seguridad en Aceitao, la localidad próxima a Setúbal, donde estarían en el palacio de, bueno, en la finca de los dueños del Banco Espíritu Santo de Portugal, muy amigo suyo, la familia Brito, que son los que parece ser que le han dado cobijo por ahora en una salida de España sin un rumbo determinado. Es que yo creo que ni el propio emérito sabe dónde va a ir. O sea, por eso tampoco creo que haya dicho dónde, porque él pensaba, me imagino un poco por el comunicado y por lo que sé, que sería como unas vacaciones. Y yo nunca he descartado, y lo vuelvo a reiterar y repetir aquí, que vuelva a España y que pueda residir en una vivienda privada pagada por sus amigos con un fondo que incluso sé y me consta que ellos ya han dicho que aportarían 200.000 euros cada uno de estos empresarios para pagarle durante 3 años una vivienda en un sitio residencial de Madrid.
Bueno, entre tanto vemos en el cierre digital también fotos de la reina Doña Sofía, que junto con su hermana ha estado de compras por Mallorca.
Sí, la primera salida después de...
Está allí. Sí, sí. Y ahora es que nos tenemos que conectar con José Antonio Masegosa, porque es que está en Chapinería con la última hora en relación a ese hallazgo del cadáver mutilado de una vecina de Marisa. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, ¿cómo?
Y Juan Luis.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la mañana? Porque además lo hemos contado en el sumario del programa, has conseguido hablar con la hija de Marisa, con una de las hijas, con África.
Efectivamente, y que es una, a falta de confirmación oficial o de que un juez o una jueza lo determine, pero así a priori, pues es una de las principales sospechosas, o al menos investigadas, porque todas las sospechas recaen sobre su pareja o expareja, no está muy claro, pero bueno, ella y su pareja o expareja son los que vivían con Marisa antes de que desapareciera hace 10, 11 días. Confirmamos, no de forma oficial, pero sí por las fuentes de que disponemos, que el cadáver es el de Marisa, porque se han podido cotejar las huellas dactilares. Uh-huh. Y bueno, y es Marisa, con lo cual, bueno, ya hemos dado un paso al frente, y sobre todo porque ahora mismo esto ha parecido el desembarco de Normandía. De repente han empezado a llegar agentes y más agentes de la Guardia Civil, patrullas, vehículos, y están ahora mismo dentro procediendo a un registro, buscando pues eso, materia orgánica, ¿no?, algún rastro de sangre, etcétera. Claro, es uno de los escenarios más plausibles, ¿no?, para haber cometido el crimen, aunque la autopsia en principio no determina si ha sido muerte violenta o no. Lo que está claro es que luego la descuartizaron. Uh-huh. y la trocearon, ¿vale? O sea que todavía queda mucho aquí por decidir.
Por investigar.
Y bueno, pues esa es la imagen que tenemos ahora mismo, todos uh-huh. los agentes dentro, registrando, y cuentan con la presencia de África, que es una de las dos hijas, que llevaba en torno a un mes viviendo uh-huh. viviendo con ella.
Pues vamos a escuchar a, bueno, África, cuando la entrevistabas hace unos minutos también para Telemadrid, para el Buenos Días de, uh-huh. de la tele, algunos de los fragmentos. Este que vamos a escuchar, el primero, habla precisamente de, se desmarcaba de la muerte de su madre.
No, lo juro por Dios que no, lo prometo, no.
No, por Dios, de mi vida. No. Como dijo que tenía un amigo que era teniente coronel y la invitó de vacaciones a Galicia. Eso me dijo ella. Y como había bebido, como siempre bebe y toma pastillas, digo, pues le ha dado el arrebato y se ha ido, ha venido el hombre a buscarla.
Bueno, ahí te decía muy compungida, la veíamos con gafas de sol, ¿verdad? Esa mascarilla, además, sí, que está customizada, que una mascarilla negra como con una boca, ¿no? Así pintada, uh-huh, parece. Y sí, estaba, así afectada, se la veía como compungida, pero lo que decía era muy determinante, ¿no? Que ella no tenía nada que ver y que su madre, sí, lo que ya ha reconocido es que bebía mucho.
Uh-huh. Sí, cuando... Digamos que, y eso se contradice con la imagen que de esta familia tienen los vecinos, porque era precisamente ella la que martirizaba a la madre. Y cuando yo le preguntaba ayer a unos vecinos cuál era la reacción de la madre, es decir, si secundaba los gritos, si las agresiones verbales o físicas, nos decía que no, que lloriqueaba, que lloraba. Con lo cual, la verdad es que el testimonio de África, al menos en ese sentido, es muy poco fiable. Ella, por supuesto, se desmarca de la historia, de la escena del crimen. Ella dice que no denunció la desaparición porque pensaba que estaba de vacaciones. Sin embargo, claro, cuando se le pregunta sobre la participación o presunta participación de su novio o exnovio, porque dice que hay una orden de distanciamiento, pues por maltrato, pues claro, ahí ya no es tan contundente. De hecho, deja caer que, bueno, que ella también sospecha que pueda estar su novio o exnovio detrás de la desaparición de Marisa, que habría, en los días previos a la desaparición o el día de la desaparición, habría contratado a este chico apodado El Loco para que enterrara un gato e hiciera unas chapuzas en la casa.
Pues vamos a recoger precisamente el testimonio cuando le preguntabas por El Loco.
No sé cómo le llaman El Loco ni le conocen ni nada, pero bueno. Es que le conozco hace muy poquito, 9 meses nada más. Yo ya sospecho de todo el mundo, te lo prometo.
Bueno, pues ahí quedaba el testimonio de África. Hay una cosa que estábamos aquí comentando Juan Luis y yo, y es que nos preguntamos cómo es la casa por dentro de Marisa y de la familia, José Antonio.
Sí, bueno, es una casa limpia, normal, de 2 plantas, con una zona jardinada que no es jardín, pero es una zona donde perfectamente podría haber un jardín, está enlosado, ¿no? Pues con un cenador y bueno, pues una zona como de recreo bastante amplia a su alrededor. Y lo que sí me ha sorprendido es que al entrar en el salón está como con un montón de ropa por el suelo, y todo como muy desordenado, pero me ha llamado la atención eso, un gran desorden y montones de ropa por el suelo, y ahí estaban las fotos de Marisa, también de sus hijas, que por cierto es una mujer bastante guapa, bastante bella en su juventud, porque las fotos eran de joven, al parecer, por lo que me ha dicho África, porque le hemos pedido una foto para ilustrar esta historia. Nos ha comentado que desde hacía tiempo no quería hacerse fotos, desde que era mayor o se sentía mayor. Así que no hemos visto así nada raro, nada relevante. Sí, un par de sacos de cemento en la entrada, pero no sé, bueno, cómo interpretarlo.
Claro.
No sé, o sea, igual es importante o posiblemente sea una nimiedad, no sea nada fundamental o crucial para la investigación.
Sí, ahora se está produciendo ya el registro, ¿no, José Antonio, de la casa, ¿no?
Sí, están los agentes, como tú sabes, Juan Luis, pues sí. Están agentes que se colocan esos trajes blancos especiales para no contaminar la escena a investigar, y han entrado con esos trajes algunos y luego todavía no he visto los perros, pero si no están, estarán al caer o a lo largo del día. Yo lo que creo es que es un registro que va para largo, porque hay mucho que registrar. Es una vivienda muy muy amplia y se tomarán su tiempo.
Estamos hablando además de un cuerpo descuartizado. por lo claro. tanto. Bueno, y estaba, nos contabas ayer, ese olivar donde apareció el torso, que fue el que descubrió el perro de este vecino, semienterrado, bueno, a 850 metros, a menos de un kilómetro de la casa. Sí. Luego en un contenedor apareció una bolsa de plástico también, otra parte del cuerpo. En definitiva, que es que estamos hablando de un suceso muy macabro en el que hay que investigar y que ahora lo fundamental son pruebas para poder detener al autor o autores de esto, claro. Mm. Bueno, pues José Antonio, claro. que si hay cualquier novedad, aquí nos tienes en directo hasta la una de la tarde, ¿eh? Tus compis del
Buenos
Días de la radio.
Aquí, del registro, Nieves Juan Luis, poco os puedo aportar porque ahora tenemos que ir a comandancia para hablar con los investigadores de homicidios,
¿sí?
porque como hemos entrado dentro de la vivienda, hemos estado con África, pues nos querrán hacer unas preguntas y sobre todo por si hemos tocado algo, pues
si hay
le digamos dónde.
Si hay alguna huellecilla por ahí, ¿no?
Donde hemos claro, donde hemos tocado, etcétera.
Bueno,
pero yo he de decir en mi descargo que no estaba precintada la casa, puesto que había dos personas dentro, no había nada que lo prohibiera. De hecho, a mi cámara, Alejandro, un agente le ha dicho, daos prisa, como
ya.
diciendo, enseguida...
Que se tenéis permiso, pero rápido.
Enseguida lleva el séptimo de caballería y os vais a tener que marchar de ahí.
Oye, más pues de cosa, que nada, que tú luego ya nos cuentas la experiencia, pero que un excelente trabajo, como siempre. Un abrazo,
siempre,
compañero.
Siempre.
Muchas gracias, soy muy amable.
Enhorabuena.
Hasta luego.
Hasta luego, Juan Luis.